Bienvenidos, aquí estamos por otro episodio de A la Luna. Siempre estoy aquí con Rodrigo y Raúl, mis compañeros, y también aquí estamos con Fabrizio, el Country Manager de Colombia para FTX. Fabrizio, bienvenidos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, todo bien acá. Emocionado de estar compartiendo con ustedes en el podcast acá hoy. Emocionado de que nos vimos ayer, Ricardo, de que la pasamos bien. Nada, conversando aquí, esto a mí me parece muy increíble que a la gente le interese conversar de estos temas y hablar, simplemente charlar y demás. Yo me divierto mucho, entonces vamos a ver qué sale de acá.
Fabrizio, mi primer pregunta para usted es, ¿qué está haciendo FTX en Colombia?
En este momento estamos preparando el lanzamiento, preparando el conocimiento total del mercado, sea todo desde el punto de vista regulatorio, sea el punto de vista de las soluciones para los usuarios, de poder comprar y acceder a los mercados criptos con sus pesos colombianos y retirar también de esa forma. Todo viene por ahí. La verdad es que es preparación para toda la solución y la integración con la vida de la gente en temas cripto y que puedan aprovechar de los beneficios de FTX, acá en Colombia.
Yo sé que Colombia es uno de los más grandes mercados en Latam, pero por bastante tiempo solo había un intercambio, Buda. Y después, hoy estoy mirando que hay bastantes intercambios que quieren entrar al mercado. FTX es uno de los más grandes, más conocidos. ¿Qué tipos de servicios van a ofrecer aquí para los colombianos?
Bueno, los servicios clásicos nuestros, al final lo que es acceso a compra y venta de más de 260 monedas, acceso a apalancamiento para los usuarios que deseen estar con futuros, a nuestros libros de borrowing y lending para poder prestar y recibir prestado con más de 100 activos como colateral, que para mí, honestamente, como usuario, siempre es una de las cosas que más me gusta de FTX, es la colateralización automática de los activos. Y por ahí empieza, eso es lo principal, al final poder llevarle el core business a la gente para después empezar a crecer y creciendo en comunidad y creciendo, escuchando feedback de la gente que opinan todos, y de eso llevarlo a todas las cosas que vayamos a hacer más adelante. Aquí, en cuanto a la integración real de cripto con el mercado colombiano, pero un paso a la vez, al final así es que se hacen las cosas grandes, con un ladrillito.
¿Dónde tiene su origen FTX?
FTX, su origen, pues vamos a hablar un poquito de la historia y de Sam Bankman-Fried, de SBF, que muchos lo conocen como el billonario que quiere regalar todo su dinero. Muy famosas esas portadas y ese contenido que se ha creado con Sam. Viene de la necesidad de una mejor plataforma de trading para, sea para high frequency traders, para traders profesionales. Desde ahí es que viene la idea, la historia de FTX, de Sam, con su trading desk, montando lo que era una gran oportunidad de arbitraje en su momento, y dándose cuenta como que, mira, los exchanges están haciendo muchas cosas que pues no están todas excelentes. Podemos nosotros entrar y ofrecer un producto mejor para esto. Y pues así es que ha venido creciendo FTX, enfocado en los usuarios, muy, muy enfocado, y con usuarios detrás de todo, con traders. Built by traders for traders, al final, es el slogan. Y eso tiene mucho sentido y es muy consono con la historia de FTX, honestamente.
Yo también tengo una pregunta. Mencionaste ahorita, bueno, claramente Colombia. Yo soy de México, quería ver si también tiene algunos planes para introducirse en México en cuanto también a los retiros en pesos mexicanos o algo por el estilo.
Lo principal es que es nuestra estrategia en general, y esto es algo que probablemente repita algunas veces aquí en el podcast y en general lo repito mucho, es que a nosotros nos gusta hacer las cosas bien a la primera. Entonces, vamos a entrar en México cuando podamos entrar en México de la mejor forma y de la forma en la que el regulador lo vea bien y en la forma en la que podemos hacer algo escalable y estable. Esa es la actitud que tenemos con respecto a llevar nuestro negocio, nuestras soluciones para los usuarios. Hay que hacerlo bien a la primera.
Colombia es el primer mercado en LATAM. Y si es así, ¿por qué eligieron Colombia?
No es el primero. En verdad, estamos en Brasil desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que nos ha permitido crecer mucho en Brasil, por ejemplo, es el token BRZ, que es el stablecoin del real brasilero. Y en general una buena oferta para los usuarios de allá. Brasil es un mercado muy grande. Sé que Brasil a veces, Brasil es LATAM, ¿no? Aunque no es de habla hispana, pero allá tenemos una presencia desde casi los comienzos de FTX. Y también estamos en Argentina, donde recientemente lanzamos también con Fiat On-Ramps y Off-Ramps. Entonces, Colombia no es el primero.
¿Y los on-ramps cómo son? ¿Se compran a través de tarjetas de crédito o cómo funciona?
Tenemos algunas formas de depositar, sí, vía tarjeta de crédito, pero cuando yo pienso en on-ramp, off-ramp, estoy pensando en cómo integrar la moneda local. Eso es en verdad de lo que estoy hablando. ¿Cuáles son las soluciones para que uno, si tiene, por ejemplo, pesos colombianos, simplemente pueda tener fácil acceso en las herramientas que uno utiliza para poder depositar e interactuar con la plataforma invertir ahí o retirar todo este dinero de tus inversiones, todo eso.
Okay. ¿Cuándo tienen planificado el lanzamiento en Colombia? ¿Se tiene alguna fecha o se está todavía analizando?
Stay tuned. Esa es la fecha. Presten atención, manténganse atentos y ya todo vendrá a su debido momento.
¿Y cómo ves el tema regulatorio aquí en Colombia?
Una de las cosas, es verdad lo que tú decías, mira, antes nada más estaba Buda y aquí ha venido creciendo mucho el ecosistema en Colombia, esa es la verdad. Y pues, la verdad, o sea, con el sandbox, una de las cosas que se logró fue generarle bastante normalidad, de cierta forma, a la conversación y a la narrativa de los criptoactivos y de los activos digitales en general. Eso llevó a que, pues, poco a poco los reguladores se volvieran un poco más receptivos a conversar de esto. Tenemos gente muy buena en el espacio regulatorio como Mauro Toro, y que va llevando las cosas adelante. Por ejemplo, ahorita tiene la propuesta de ley para el registro de exchanges de casas de cambio de criptomonedas. Y mira, eso sería una iniciativa muy buena. Al final, Colombia es un país donde todo funciona en el no, si es y no es, o sea, o no es si es y hay mucha duda, no hay falta de claridad, ¿sí? Esa es la realidad. Pero es un país que es permisivo en términos generales y que le gusta la innovación. Se ve mucho con el área fintech. Entonces, me parece que con el tiempo que ha pasado, hemos logrado suavizar un poco la perspectiva a algo más real frente a lo que son las cripto, y que esto trae soluciones para la gente. Entonces los reguladores están, me parece, poco a poco montándose en el tema. Viene el tema con las elecciones ahorita y todo eso, que hará, obviamente, habrán ciertos cambios en quienes escriben regulación aquí y todas estas cosas. Eso me parece que puede abrir algunas oportunidades nuevas, tal vez. Vamos a ver. Hay que ver qué pasa en estos próximos meses también. El tema principal es que aquí se está moviendo cada vez más.
De la sandbox que tú hablaste, vimos que hay como unos bancos que están aliados con algunos intercambios. ¿FTX tiene planes aliarse con algún banco?
Siempre que sea algo que nos vaya a salir bien, siempre que sea algo en interés del banco, que un regulador nos dé el go para poder hacer algo así, es algo a lo que podríamos tal vez estar abiertos a explorar. Honestamente, aquí los bancos tienen mucho market share, mucho poder, mucho empuje, y hacer alianzas buenas siempre va a ser bueno. Entonces, en cualquier cosa en la que podamos hacer unas colaboraciones en conjunto y demás, eso es algo en lo que vamos a estar interesados, lo que sea que pueda llevar las cosas hacia adelante.
Yo creo que es bastante importante eso lo que comentas. Aquí en El Salvador, bueno, yo estoy en El Salvador, tú sabrás las características especiales ahorita de El Salvador en relación a Bitcoin específicamente. Y una cosa que es interesante es de que, ayer te comento de que estuve en una reunión junto con, el gobierno, pero donde estaban todas las empresas, las empresas más activas aquí, entre las cuales está Bitreef y nosotros. Entonces, una de las cosas de que las otras empresas comentaban, lo cual nosotros también hemos experimentado, es la dificultad de poder tener una buena integración con los bancos, específicamente aquí en El Salvador. Pero el detalle, menciono esto porque El Salvador prácticamente no tiene bancos que son salvadoreños, sino que la mayoría son colombianos, o sea, son de propietarios colombianos, por lo cual toda la regulación que se está intentando hacer aquí en El Salvador, en realidad pues va a tener hasta un cierto efecto, ¿cierto? Va a llegar hasta el CEO del banco local, pero la decisión final de una integración pues más avanzada no se va a tomar aquí, sino que se va a tomar pues en otros bancos, especialmente en Colombia, donde ellos tienen que solucionar cómo va a funcionar pues la liquidez en caso de que exista una integración verdadera, por lo cual, o sea, me parece súper interesante de que se esté trabajando pues los bancos en Colombia para que de esa manera pues va a tener, en el caso de El Salvador, esto en realidad no es una pregunta, va a tener un efecto cascada en también la actitud que los bancos van a tener aquí en El Salvador. Ahora sí tengo una pregunta, esto quizás es, o sea, nosotros evitamos en general hablar sobre lo político, pero el tema, tú comentabas de que próximamente habrán elecciones. Ahorita, por ejemplo, en México existe una senadora que se está perfilando bastante con el tema de criptomonedas, etcétera, como su plataforma pues, para atraer votos. ¿El tema de criptomonedas es un tema importante para las elecciones en Colombia?
No sé si sea un tema que tienen los colombianos en mente súper presente para esto. No para las elecciones presidenciales, no me parece que eso sea así, honestamente. Esta es mi opinión personal y yo apenas llevo 3 años viviendo acá en Colombia, entonces, pero esa es, no creo, aquí la gente está muy concentrada en otros temas.
Pero bueno, por ejemplo, Fabricio, pero si en cierta forma FTX sí está siguiendo de cerca las elecciones para ver qué pasa y cómo va a afectar eso a ustedes, ¿verdad? ¿O no están tan preocupados por eso, por los resultados?
Mira, los resultados son los que escogen los colombianos y eso es lo más importante para nosotros. Después, sabes que se apoya la democracia, todo este tipo de cosas. Esa es la verdad. Para mí, o sea, te puedo decir, más que FTX esté o no interesado, mi trabajo es aquí en Colombia estar al tanto de las cosas que están pasando. Y por supuesto que quien termina elegido presidente o electo presidente es algo importante. Entonces, bueno, siempre está. Presto la atención que puedo dentro de mi ignorancia con los temas en los que simplemente no sé experto.
¿Quién es más pro cripto, en tu opinión, el Petro o el ingeniero?
No sé. No, es más, no tengo info como para poder hacer un statement de quién pueda ser más pro cripto. Sé que se han escuchado rumores de ambos lados. Petro en algún momento ha hecho comentarios sobre temas cripto, pero no sé, no me parece que para ellos haya estado en la estrategia tomar una posición firme sobre esto. Entonces no estoy seguro.
Mencionabas previamente de que tenían un servicio de préstamo, de créditos, etcétera. ¿Cómo funciona eso? ¿O de préstamos? ¿Cómo funciona eso en la práctica?
Ok, en verdad fue una forma, fue algo muy ¿sabes? Algo muy inteligente, me parece a mí, en transformar algo que existe en un producto. Que dentro de criptos, la mayoría de los futuros y todas estas cosas funcionan con los funding rates, ¿sí? Cada 8 horas se paga un fee que dependiendo de si hay mucha gente apalancada o mucha gente larga o mucha gente corta, eso pagan los longs, pagan los shorts. Esto es un producto que, o sea, es una forma de tomar eso en un producto y que antes para obtener de cierta forma ese rendimiento uno tenía que hacer varias posiciones y era una ingeniería financiera un poco compleja en la que uno tenía que saber lo que estaba haciendo. Yo, por ejemplo, sabía de eso, pero nunca participé. Entonces, en verdad es algo que va muy relacionado a la demanda de liquidez. Entonces, si la gente está solicitando muchos préstamos, esto es algo que uno le da y prestas como a la plataforma en general. Como a todos los participantes de longs y shorts y demás. Entonces, es una forma de transformar en un producto una dinámica que ya existe para un producto tan importante como los futuros perpetuos y todo esto en cripto. Entonces, está muy conectado simplemente al nivel de demanda de liquidez que existe en los futuros y en los apalancamientos.
¿Ustedes tienen algún plan de hacer como una moneda estable, como un peso token, como un Tether, pero de peso colombiano?
No, no actualmente. No hay ningún plan de eso.
Sí, quisiera tal vez pasar a otro tema. Quisiera saber tu opinión en cuanto a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con todo el mercado cripto y todo lo que ha pasado. Específicamente en cuanto a las decisiones que vimos de Binance y de Celsius de que pararon los retiros de sus clientes. Yo no escuché que FTX haya hecho algo parecido, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál es tu opinión o la opinión de FTX en cuanto a esos sucesos que pasaron.
Esto es cripto y hay cosas muy locas pasando en este momento cuando los mercados se tornan volátiles hacia abajo, pues pasan estas cosas. Esto, ustedes me imagino que han estado en cripto mucho tiempo y han sucedido todo tipo de caídas de empresas y de monedas y de cosas de este estilo. Me parece que estas son algunas más. Mientras el mercado más crece, todo esto se vuelve más grande. Se vuelve más grande. Las empresas, al momento de crecer, se vuelven más pesadas las caídas en el momento de que las hay. Por supuesto que es muy... la verdad es que es muy loco. O sea, estamos en un momento caótico y está muy, muy, muy crecido por cómo ha crecido el mercado. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Una lástima por, ¿sabes? Obviamente, los que estén afectados. Vamos a ver cómo va sucediendo todo esto, qué grado de poder, negligencia podría haber o no haber. La verdad es que no sé qué opinan ustedes.
Para mí, es el tercer bear market. Entonces, yo lo veo como más o menos normal. Como, yo creo que todavía no hemos llegado al piso. Creo que Bitcoin va a ir debajo de 10,000. Eso es mi opinión personal. Rodrigo, Raúl, ¿qué opinan ustedes?
Yo opino que si no tienes la llave, no es tu dinero.
Sí, y igual que Rodrigo y también un poco igual que Ricardo, creo que tal vez pueda bajar un poco más todavía. Entonces, no sé, estar preparados nada más. Pero también otra pregunta en cuanto a esto que pasó. ¿Ustedes si han visto un gran de crecimiento en cuanto a los traders que tienen ustedes en la plataforma o no ha afectado tanto a ustedes?
En este momento seguimos en buenos ritmos y a buen volumen. Entonces, diría que estamos bien.
En tiempos de volatilidad así, ¿qué no eso es como mejor para los traders para sacar ganancias?
Sí, por supuesto. O sea, la volatilidad puede ofrecer oportunidades y como ofrecer mayor riesgo. Simplemente todo sucede más rápido. O pierdes más rápido, o ganas más rápido. Y mira, para la gente que son traders, ellos viven para la volatilidad. Honestamente, los momentos más aburridos o más complicados para el mercado nunca son estos. Es, por ejemplo, si después de esto viene un año a $20,000 en Bitcoin, por ejemplo, y vamos a pasar un año que estamos entre 16,000 y 23,000 y 20,000 en general, o hasta menos volatilidad todavía, y tenemos semanas en las que podemos pasar en rangos de 2%. Esto es algo que hemos visto en cripto antes y no se siente bien cuando pasa eso. Lo bueno es que sí son buenos momentos para construir, honestamente. Y aquí en Latinoamérica estamos hablando de construir infraestructura. Estamos hablando de construir todas las cosas que en el futuro, o sea, en un próximo bull run, o simplemente en términos generales, va a lograr llevar a la gente los beneficios de cripto. Entonces, estos son buenos momentos para eso, porque imagínate que hay un evento, Ricardo, una vez más, estamos en el evento ayer. Si estuviéramos con BTC a 68,000, pues hay mucha gente que es mucho turista, que termina yéndose a 45,000. En cambio, ahorita está todo el mundo que ya o se quedó porque está obligado o se quedó porque entró hace poco y decidió que se tenía que quedar. Así entramos todos. Yo sé que yo entré así, yo pasé por ahí. Yo estuve obligado básicamente en algún momento a mantenerme aquí y tratar de sacar oportunidad adelante. Y en esos momentos uno va y construye, te concentras en poder hacer algo por sea por las condiciones del mercado como tal, sea porque uno tiene más espacio para pensar en oportunidades de más de mediano o largo plazo, y es más fácil hacer esas cosas. Entonces, bueno, nada, es cíclico, no es que puedo tener una opinión al respecto, pero esto es algo que es cíclico, mi opinión es irrelevante honestamente, porque va siempre a pasar ciclos altos, ciclos bajos, esta es la realidad de las cosas que viven, la volatilidad siempre va a existir. Entonces, nada, hay que saber cómo comportarse en cada una de las fases para simplemente ir sobreviviendo y tratando de extraer lo máximo del tiempo que uno aplica y del mercado en general.
¿Cuál es tu consejo para una persona que acaba de entrar a esto y tal vez compró Bitcoin en 50,000 o algo así y que ahorita acaba de ver que acaba de caer? Alguien nuevo que está asustado, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu consejo hacia los nuevos usuarios en este mundo?
Tengo el consejo muy claro. Ayer lo estaba hablando con un compañero que es periodista de otra industria, o sea, periodista del periodismo, me imagino. El tiempo es la mejor inversión que uno le puede poner a cripto. Es la más aburrida al principio, la que más vale y es la más segura, además. No solo tiempo en el mercado, por más que tomar riesgo y entender el precio y entender la transaccionalidad, todas son cosas importantes, entender el perfil especulativo y de inversión de la industria, pero uno le mete tiempo y va encontrando como las propias habilidades que uno tiene, simplemente caben aquí, porque hace falta talento en cripto, hace falta gente que quiera estar y siempre sigue siendo un buen momento. O sea, no me parece que es como que... para mí es imposible pensar que esté mal invertido el tiempo conociendo gente cripto, yendo a eventos, buscando un sitio para meterse y siempre estar muy activo e ir conociendo más y más gente. Cripto es muy, muy colaboracionista. Entonces, cuando vemos esa energía de alguien, provoca ayudar. Esa es la realidad. O sea, yo sé que yo me siento así y yo he visto eso en la mayoría de la gente de bien que conozco. Por supuesto, siempre hay estafadores, siempre hay cosas malas, es la realidad, pero creo que el tiempo es la mejor inversión. Entonces diría, busca tus eventos locales, hazte parte de ellos, conoce gente, entiende qué está haciendo la gente alrededor tuyo y mira a ver cómo tú con tus cosas, con tus habilidades natas, puedes colaborar y puedes participar dentro de la industria. Eso es, a mí me parece que algo en lo que no se puede fallar si haces eso.
¿Qué es tu historia? ¿Cómo llegaste a cripto?
Hace muchos años yo descubrí Bitcoin a través de 4chan. Y yo siempre he sido una persona muy de internet. Me encantaban los foros, me encantaba simplemente interactuar en internet, jugando MMORPGs. Me gustaba el mundo de internet en general, la interconectividad, buscar gente de otros lados con vidas muy distintas y saber qué hace la gente y cómo se vive en otros lados. Eso me llevó a Bitcoin y simplemente compré Bitcoin, empecé a interactuar, pasé un año en esa etapa de Bitcoin, me salí en 2013 y volví varios años después. Y desde ese momento siempre tuve un rol de emprendedor hasta que vía muchos relacionamientos, mucho esfuerzo, mucho tiempo y o sea, pensando todos los días en cripto básicamente, terminé en FTX, donde estoy hoy en día.
Fabricio, ¿qué es la estrategia de FTX aquí en Colombia?
Es como lo estaba hablando antes, el objetivo es hacer las cosas bien aquí a la primera y eso es en lo que estamos enfocados, en entender bien de qué está hecho este mercado, entender bien quiénes son los jugadores importantes, entender bien qué espera el regulador, qué quiere el regulador que evitemos y cómo podemos penetrar mejor la vida de la gente de una forma que solucione cosas. Entonces, por ahí vamos yéndolo. Si te puedo decir, estamos muy enfocados en crear comunidad, quien sea que quiera colaborar con FTX y con lo que queremos hacer como FTX aquí en Colombia, o si les interesa la marca y quieren ayudar, mis redes están abiertas, pueden tomar un tiempo conmigo para conversar en mi LinkedIn. Por ahí siempre me pueden buscar, trato de ser lo más accesible que puedo y sé que todo el mundo puede colaborar, entonces para quien sea que quiera apoyar, me avisa.
¿FTX está en otros como emerging markets?
Sí, en Southeast Asia, estamos en África a través hemos tenido ciertas cosas ahí por ejemplo, Asia, en Norteamérica, en Europa también, pero si me estás hablando de emerging markets, hay mucha fuerza en temas de Southeast Asia y en África, entonces eso lo vemos muy bien.
¿En qué otros
Middle East,
países?
Eastern Europe. FTX es una empresa global. Puedo considerar que está básicamente en todas partes del mundo.
En África, como ¿cuál lo ves como los mercados más importantes? ¿Cuál país?
Bueno, Nigeria es probablemente la economía más grande. No sé si es la economía más grande, por favor, don't quote me. No me graben con esto. Pero Nigeria sé que es
too late.
mínimo, sí, total. Mínimo es el país con más población en África. Entonces es una de las economías más importantes. He escuchado yo cuando estudié en la universidad, he escuchado mucho sobre el crecimiento allá y en Kenia también. Por supuesto, estas son dos economías que a nivel P2P son gigantescas, lo sabe la gente que tiene los mercados P2P. Entonces, son mercados en donde que si uno llega y puede penetrar bien con servicios de remesa, por ejemplo, es algo que va a solucionarle mucha fricción a mucha gente que en este momento está pagando 40% por remesas, cosas así.
Aquí en Colombia hay un montón de trading que pasa P2P, como acabas de decir. ¿Cómo ves ese aspecto? ¿FTX tiene como una plataforma P2P o es puro el intercambio centralizado?
Es el exchange, no tenemos una plataforma P2P. Y nada, eso es algo que aquí en Latam se usa mucho y hay ciertos beneficios que van con eso, beneficios de emprendimiento, hay cosas que salen bien con el P2P y también hay ciertos problemas. Pero nada, es algo que no tenemos actualmente y que le va bien a quienes lo llevan hay cosas en las que los usuarios se pueden beneficiar con plataformas P2P. Me recuerdo, por ejemplo, o sea, Local Bitcoins. Wow, ¿sabes? ¿Qué tan grande era Local Bitcoins? Era lo único que existía, era lo único que existía para la remesa. Por mucho tiempo simplemente fue la forma de acceso para mucha gente. Y lo primero con lo que ellos interactuaron, la primera forma con la que compraron BTC fue a través de Local Bitcoins a nivel mundial, no solo aquí en Latam. Entonces, han jugado un rol muy importante las plataformas P2P en la historia de cripto.
Y entre Brasil, Argentina y Colombia, como ¿qué son las cosas que has mirado que son parecidos y qué son las diferencias que han notado?
No sé, no sé, no sé. Yo, por ejemplo, nunca he ido a Argentina y nunca he ido a Brasil. Entonces, eso es una mala pregunta para yo responder con verdadera autonomía. Sí te puedo decir, mira, en Argentina hay una situación de la moneda local, de la inflación de la moneda local, entonces eso yo lo viví en Venezuela como ser humano y ahí pues estuvo muy complicado o está muy complicado el tema de que falta acceso a monedas extranjeras, falta acceso a soluciones distintas para resguardar el valor de la gente en algo que no necesariamente esté inflando todo el tiempo. Entonces, o perdiendo valor todo el tiempo, quiero decir. Entonces, eso es algo muy particular de allá, que no se encuentra aquí en Colombia, que en verdad Colombia, por más que hay inflación, la moneda no es mucho más estable que en Argentina. Y igualmente el real brasileño, pues en Brasil, ¿qué sé? Mira, Brasil es una de las economías más importantes del mundo, definitivamente la más grande en Latinoamérica. Y eso tiene unas dinámicas muy importantes en cuanto a la cantidad de gente que hay allá. Y lo particular que es ese mercado, por hablar un idioma distinto al nuestro, ya hay ciertas diferencias, la gente es distinta, pero bueno, somos todos sudamericanos entre los tres.
Para FTX, ¿tienen más volumen en Argentina o en Brasil?
En Brasil tengo entendido, y tengo entendido que en general el mercado en Brasil es más grande.
Nos comentaba Ricardo que ayer hubo un torneo y que habían dos equipos, un equipo de BTC y otro de ETH. ¿En cuál estabas jugando tú?
La verdad es que no estoy muy seguro porque sé que al principio dijeron que ya iban a ver los equipos que iba a ser BTC y Ethereum. Alguien más me preguntó que quién ganó. No sé, yo creo que eso se abandonó al principio.
El
Después que hicieron los equipos,
status ganó.
Status ganó y
Sí.
Status es ETH. Pero yo no sé si yo era Bitcoin o ETH. Yo no sé si alguien más era Bitcoin o ETH. ¿Qué equipo eras tú, Ricardo?
Yo estaba en equipo Bitcoin, éramos Tropicus y Be en
Ah, bueno,
Crypto,
sí, por
pero sí.
supuesto. Sí, sí, por supuesto. Además, Bitrefill no puede
pero
estar.
Pero perdimos a Hashtrust, sí, que era equipo Ethereum.
No, mira, ni idea. La verdad es que no fue muy mal. Perdimos los 3 partidos que jugamos. Entonces, toca practicar Tejo más para antes la próxima vez que volvamos.
¿Eso era la primera vez que jugaste Tejo?
No, es la segunda, pero igual la pasamos muy bien. El evento estuvo muy bueno.
Yo viví mucho tiempo fuera, entonces yo no sé qué es Tejo. ¿Quién me puede explicar las reglas?
Sí. Uf. Yo puse una analogía ayer que alguien le gustó, a alguien más no le gustó, pero es como dardos con pesas, básicamente. Hay una mesa de arcilla en la que tienes que lanzar y buscar atinar en el centro de la tabla de arcilla en la que estás lanzando. Y hay una cuestión que son unos triangulitos que están llenos de pólvora. Y como lo que estás lanzando es pesado, eso está sobre un aro metálico. Entonces, si le pegas, echa chispazos y explota. Eso genera mucha emoción en el partido. Entonces, siempre que es un metazo, hay mucho ruido y todo el mundo se emociona. Así hace puntos y supongo es parecido a un hacky sack que juegan en Estados Unidos. No sé si eso te ayuda. Cornhole, le dicen, si no.
¿Dónde es el próximo país de LATAM que FTX está pensando entrar?
Estará por verse, pero mantente atento y te vamos avisando.
¿Será México?
Vamos a ver qué podemos lograr. Eso es lo que tengo de información por ahora.
¿Y que FTX está operando en El Salvador, donde pasaron la ley de Bitcoin?
Actualmente no tenemos, o sea, por más que podamos operar una vez más, en básicamente donde sea, la gente puede depositar con cripto y la gente desde El Salvador puede mandar un wire en USD a nuestras cuentas, fondearlo de esa forma o fondear con Bitcoin, que compren allá en El Salvador, que hay tantas formas de comprar Bitcoin en todo el país, con los cajeros, con merchants de distintos tipos, hay de todo. Lo digo, yo he estado allá un par de veces, entonces estoy familiarizado. Y pueden depositar Bitcoin en FTX. Sé que ustedes hablan de descentralización, pero hay siempre beneficios que puede tener uno al estar en FTX. Tenemos, me parece a mí, que de verdad, cosas que le mejoran la vida financiera a la gente. Entonces, aunque actualmente no tenemos, por decirte, una presencia física allá, la presencia virtual es lo que nos conecta a todos aquí. Por ejemplo, el Zoom de hoy, y la gente en El Salvador puede operar en FTX de esa forma.
¿Tienes planificado otro viaje para El Salvador pronto?
Vamos a ver. A mí me gusta ya. Fuimos para El Zonte y es bonito. O sea, puede haber buen clima. Yo aquí en Bogotá paso frío a veces. Entonces, vamos a ver cuando logramos hacer algo por allá. Les voy avisando definitivamente.
Bienvenido. Yo aquí estoy.
Gracias.
¿Y cuándo vamos a ver un estadio de fútbol de FTX aquí en LATAM?
No sé, vamos a ver, todo en su debido momento. Pero ¿cuándo vamos a ver el estadio de Bitrefill en El Salvador para la CL?
Rodrigo está encargado de eso.
Ah, sí. Bueno, Rodrigo, vamos. Ahí mismo en San Salvador.
Tenemos que, no, pero no sería divertido, no sería más divertido en la Libertad, o sea, donde está el Zonte. O sea, tendría como un su significado, y es un poquito más pequeño, así que seguramente más barato el patrocinio.
Seguramente, y se puede hacer con la gente ahí, puedes hacer cosas locales, ahí alrededor del Zonte todo el mundo está listo para ayudar a todo el mundo a aceptar Bitcoin, un wallet de Bitcoin Beach, cosas así, entonces, sí, claro.
¿Qué crees que es el barrera más grande para la adopción aquí en Colombia?
Por un lado, la falta de opciones confiables, eso es uno de los temas para la gente que actualmente así se siente. Pienso que también la educación, como en todas partes del mundo, la barrera más importante que tenemos para toda la adopción es la educación. Y es cuestión de que la gente vaya entendiendo de qué se trata cripto, cómo cripto le puede beneficiar la vida, que la gente no piense siempre, o sea, para mí, si yo tengo un trabajo o voy a lograr algo, una sola cosa en cripto, es que la gente entienda que no todo se trata de inversión y especulación, que hay mucho más valor dentro de cripto, que no todo es que tienes mañana más plata que hoy, sino que también puedes ahorrarte tiempo, ahorrarte costos en transacciones de tu vida, generar flexibilidad para cómo manejas tus finanzas. Entonces, yo creo que ahí está el beneficio y ahí está lo complicado.
Sabemos que FTX está en la liga, en las ligas mayores de los, de los exchanges. ¿Qué es, en tu opinión, qué es lo que diferencia a FTX de los otros grandes exchanges que hay en el mercado? ¿Qué es lo que lo hace mejor en este caso?
Bueno, empezando porque tenemos fees muy bajos, los más bajos del mercado, básicamente. Somos, todo el mundo de FTX es muy colaborativo, muy libre para comunicarnos con la gente. Estamos muy buscando cómo podemos ayudar. Y eso se refleja también en el producto como tal, que está bastante bien diseñado para ser súper flexible en cuanto a lo que vaya necesitando cada quien. Y yo creo que eso es en verdad lo que mejor nos hace como exchange. Además de que, por supuesto, tenemos liquidez y la forma en la que estamos buscando crecer para ofrecer soluciones locales. Sí, pero es eso, el entendimiento de qué necesitan los usuarios y que desde el principio nosotros mismos éramos usuarios. Entonces, siempre lo venimos montado de esa forma.
Tú estabas hablando antes de el apalancamiento de FTX. ¿Qué es el máximo que puedes apalancar? ¿Tienen como 50X 20. O algo? ¿Cómo es?
20X es el máximo apalancamiento que tenemos en el exchange.
¿Y cuáles mercados son los más populares? Tienen un montón de diferentes monedas. ¿Como cuáles son los más populares, los más volumen?
Bitcoin, honestamente, Bitcoin y Ethereum son los mercados que más volumen tienen. Eso es muy reflectivo de la industria en general. En casi todos los exchanges esa es la realidad. Y después puedes ver otros assets como Solana, USDT en Spot Markets. Y ahí van, simplemente bajas por la lista, pero siempre Bitcoin y Ethereum es básicamente lo más importante.
El fundador de FTX le encanta Solana. ¿Podrías hablar un poquito de esa situación? ¿Cómo se involucró él con Solana?
La verdad es que no quisiera decir nada que no sea algo, una vez más, sobre lo que no sé. Hay cosas, o sea, Sam apoyó Solana desde el inicio. Me parece que Solana es una buena cadena y desde ahí viene su interés. Pero yo creo que tienes que preguntarle a él mejor.
Ok, no,
vamos a conseguir el podcast, BitReveal Podcast con Sam y ahí le pregunta.
Muchas gracias.
Sam, no sé si él tiene muy poco tiempo y está enfocado en llevar a la gente, o sea, en educar a reguladores, que yo creo que ese es uno de los trabajos más difíciles que existen, y en un sitio tan entrenched, tan poderoso en estos temas como Estados Unidos. Entonces, Sam siempre es un tipo muy visible. Uno sabe, puedes conseguir nuestras oficinas, puedes saber dónde está, que puedes verlo a él conversando en Congress, en los distintos grupos regulatorios financieros de Estados Unidos. Entonces, yo creo que desde ahí eso es lo que más le ocupa tiempo a Sam.
Y te iba a preguntar, ¿y para ti tienes alguna blockchain o alguna moneda que sea tu favorita?
Bitcoin y USDT, probablemente, hablando muy honestamente, Bitcoin y USDT son de las cosas que más me parecen súper super bien. Solana también y todo lo que sucede sobre esa red. No sé, o sea, soy muy fan, me parece que hay espacio para, o sea, que esto es un mercado para que, en el que hay espacio para la competitividad y la competencia siempre es algo que hace surgir al mejor, básicamente, y el mejor es lo que le hace mejor a los usuarios, eso es lo que me interesa.
¿Y USDT en Ethereum o Tron?
En donde tenga que mandarla en el momento.
¿Ya te llevaron tu desayuno?
Sí, lo tenemos por ahí guardado, ya vamos a caerle encima ahorita. Unos cachitos, un desayuno venezolano.
Yo tengo otra pregunta. Creo que es un desayuno normal en Colombia.
Aquí la gente come, depende de la región, ¿sí? Aquí Colombia es un país que la gente tiene algunas costumbres que son distintas. Son todos colombianos, todo el mundo se siente muy colombiano, pero Aquí, por ejemplo, en Bogotá, se puede comer una arepa rellena en la calle, o puedes comer unas almojábanas, buñuelos, que son unas suertes de pan con queso, básicamente, o harina, harinas de distintos tipos hechas con quesos blancos, un poco salados. Eso es sabroso, a mí me encanta un buñuelo. También la gente puede comer caldo de costillas, caldo de res, se ve bastante. Y es algo muy, muy sabroso para si necesitas energía de verdad para un buen día. O si estás muy cansado, un caldo es algo que te levanta bastante bien. En la costa pueden comer cayeye o otras cosas. También si te vas a Medellín, también vas a encontrar de caldo o almojábanas, buñuelos. Pensaría que una almojábana, unos buñuelos, unos huevos, eso es un desayuno típico en la mayoría del país.
Fabricio, muchas gracias por llegar al podcast y dejar que te preguntamos tantas cosas. Era un placer. Si la gente te quiere seguir en las redes sociales o si quieren conocer más de FTX, ¿cómo lo pueden hacer?
@ FTX, piso ES, FTX en español. Eso es lo mejor el mejor sitio para enterarse de qué es lo que estamos haciendo. A mí en mi LinkedIn pueden buscar Fabricio Posobón. Eso es Posobón. El spelling es difícil, ya lo leerán en el título del video, del podcast. Por ahí me pueden conseguir y encontrar el resto de mis redes, Posobón, @ Posobón FTX en Telegram. Y nada, estoy siempre dependiente que la gente me pueda buscar así.
Pues muchísimas gracias.
A ustedes.
Ha sido un placer, Fabricio.
Ha sido bueno esto.
Has tenido el honor de ser la primera persona que entrevistamos en medio de esta crisis, así que gracias por hacernos probar las preguntas.
Siempre habré sido el primero. Gracias. Vamos a ver qué tal nos fue después.